Laboratorios Tornel.
Atención, señores, que ya llegó mi gallo. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi gallo, el único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística, parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, Comunicación Estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos! Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Galliverm Super, el mejor cuidado a tiempo para su ave. En esta temporada compra dos y el tercero es gratis.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Señores pastores, con sus conocimientos y los programas de cuido Betinova, sus gallos serán ganadores, porque en Betinova nos preocupamos por darles una mejor alternativa para la preparación de sus gladiadores, con productos de la mejor calidad para desparasitar, los complejos vitamínicos más completos, anabólicos para aumentar la masa y potencia muscular, estimulantes para que tengan mejores reflejos y mucho más, que les dará mejores resultados en el palenque, porque ustedes ya saben que en Betinova seguimos haciendo ganadores.
Llegó el mejor pretexto para compartir las noches con quien tú quieras. Ven y disfruta del 28 de septiembre al 22 de octubre, la máxima fiesta de los hidalguenses, en una de las 5 mejores ferias más importantes de México.
Feria Pachuca Hidalgo San Francisco 2017, la feria de tus sueños.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Cuidando el cuerpo de un atleta de alto rendimiento, Probiotic.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Voz de los expertos.
Ya estamos con ustedes, amigos, en Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Y qué mejor que eso que ustedes nos han pedido, que es la combinación de la investigación científica aplicada directamente a la cuestión práctica, a la vivencia de todos los días dentro de la gallera. Y para eso nuevamente nos acompaña un gran científico, un gran amigo de Mi Gallo, el doctor Martín Talavera, autor de ese prestigioso libro que ustedes ya conocen y que les vamos a preguntar al final cómo se llama, para una dinámica que estamos realizando. Doctor, ya todo el mundo lo sabe, sin embargo, pues vamos a preguntarlo. Bienvenido a Mi Gallo.
Claro que sí, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y pues como usted lo dice, yo creo que nosotros como parte de investigación o como grupo de investigadores, todo lo que hacemos tiene que ser aplicado, ¿no? Porque pues de nada sirve hacer ciencia y estar investigando si no se va a aplicar. A final de cuentas, esa es la finalidad. Muy acertado lo dice.
La aplicación exacta del conocimiento se da, doctor, cuando pues estamos cerca del medio, y usted está cerca del medio de los gallos, le gustan además de estudiarlos.
Pues sí, tenemos ese gusto muy arraigado, tenemos ese gusto de toda la vida, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de poder aplicarlo en el trabajo, poder aplicarlo en la investigación, poderlo aplicarlo a las nuevas generaciones de médicos veterinarios. Entonces, pues mire, somos afortunados en ese aspecto, ¿no? Trabajamos en algo que nos gusta, en algo que tenemos, pues, ese gran gusto, ¿no?, por las aves de combate.
Y doctor, una de las investigaciones o algunas de las investigaciones que nos han llamado la atención, principalmente por la temporada que se avecina, que es la temporada de frío, nos gustaría preguntarle de los estudios al respecto y cómo se pueden aplicar para mantener a nuestros gallos bien cuidados en esta temporada. Pues todavía se siente apenas la brisa fría, pero ya se va a venir completamente de frente, doctor.
Sí, fíjese que ya estamos en pleno otoño y ya el clima se empieza a ver el cambio, y lógico que los animales lo resienten, no solamente las aves de combate, todos los animales empiezan a resentir este cambio de clima, porque pues principalmente empiezan a ver un aumento en cuanto a las enfermedades de tipo respiratorio. Nosotros tenemos aquí algunos trabajos ya que en alguna entrevista anterior ya había mencionado, pero pues por cuestiones de tiempo no se va a fondo. Ahora me gustaría sí tener un poquito más de ir a fondo en este tipo de trabajos que hemos hecho y cómo se aplican directamente en la gallera, ¿no? Podemos empezar con uno muy importante que nosotros hicimos aquí en lo que es todo el Valle de Toluca. Nosotros hicimos algunos trabajos en galleras, hicimos trabajo en 29 galleras de municipios de Almoloya, Capuluac, Ocoyoacac, San Mateo Tenco, Toluca y Sinacantepec. Nosotros muestreamos un total de aproximadamente 323 gallos que íbamos gallera por gallera, tomando muestras, y nosotros estábamos buscando lo que se llama micoplasma, micoplasma galliceptiquum y micoplasma synovia. Entonces, estas dos bacterias son del mismo género, de diferente especie, pero son los que provocan la micoplasmosis en las aves, o también conocida como enfermedad respiratoria crónica. Esta es una enfermedad que en las aves a veces se complica y entonces produce unas lesiones que se llaman aerosaculitis. Esas lesiones de aerosaculitis son los sacos aéreos que tienen las aves. Se empiezan a ver como cuestiones de fibrina, como si fuera pus. Entonces, en términos más coloquiales, es como si fuera una pus, como si fuera un requesón que tienen en los sacos aéreos. Y entonces esta bacteria, que es el micoplasma, se combina con otras, como por ejemplo Escherichia coli, y entonces la enfermedad respiratoria crónica se convierte en enfermedad respiratoria crónica complicada. Esta enfermedad, ¿cómo la vemos nosotros en la gallera? Pues vemos estertores traqueales, que es el ruidito ese que hacen los gallos cuando como que estuvieran roncando, secreciones nasales. Nosotros vemos que los animales empiezan a desarrollarse de una forma lenta, empiezan a no poner en una cantidad adecuada de huevo. Pero ¿sabe qué es lo importante aquí, licenciado? Que esta enfermedad es una enfermedad que no se nota, es una enfermedad que empieza poco a poco. Entonces a veces tarda un mes, a veces tarda dos meses, y cuando nos damos cuenta, pues ya tenemos a la gran parte de la gallera enferma. Entonces empieza muy poquitos, unos cuantos, no le hacemos caso, y se empieza a transmitir. Y esta enfermedad, pues ¿por qué empiezo por esa enfermedad? Porque esta bacteria le da la entrada a otras, o sea, se complica con otras, que ahorita más adelante las vamos a comentar.
Bien.
Entonces, por eso es que es importante, porque no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros hicimos este estudio, fíjese, le voy a dar algunos datos aquí que tengo, que nosotros encontramos, que cerca de micoplasma galliceptiquum, nosotros encontramos un total aproximadamente del 78% de animales que son portadores, sí, son animales sanos, y de micoplasma synovia también tenemos el 91%. Entonces imagínense,
casi todos,
¿no?
Sí.
Sí, entonces casi todos los animales que son portadores y nosotros los vemos como animales sanos. ¿Cómo es que se transmite esta enfermedad? Porque pues a final de cuentas nosotros lo que queremos es que nuestros animales estén sanos. Entonces, una de las principales es el contacto directo con aves portadoras. Y si nosotros estamos diciendo que casi todas las aves son portadoras en nuestra gallera, pues entonces imagínense lo complicado que es controlarla, ¿no?
Muy difícil.
Sí, otra forma de transmisión, polvo, a través de plumas, incluso se puede dar la transmisión a través también de huevo. Afecta pues casi toda la parvada, ¿no? Entonces, y ahorita que empiezan los meses fríos es cuando se empieza a presentar con una mayor incidencia o con un mayor número de casos. Por eso es importante ahorita que empieza el pleno, vamos en otoño y va a empezar invierno, pues entonces estar prevenidos con este tipo de enfermedades. Otra cosa importante, la mortalidad es muy baja. Sí, entonces la mortalidad incluso es muy pequeña, pero deja lesiones en el aparato respiratorio, en los sacos aéreos, en pulmones, y eso merma la función del gallo, que la función del gallo pues es completamente tener oxigenación, su aparato respiratorio limpio para la función subtécnica para la que está. Pero si desde pequeños estamos viendo que son portadores, que tienen ahí infección, que tienen lesiones, aunque no las vemos, no matan al gallo, pero sí merma su condición física, ¿no? Entonces, y son trabajos científicos, ¿eh? Se lo estoy diciendo porque son trabajos que hemos publicado en revistas científicas, y les digo, pues si hacemos un promedio, 85% de los animales son portadores.
Es decir, en conclusión, aunque nosotros no nos demos cuenta o creamos más bien que el gallo ya se curó, esa enfermedad pues ya lo lesionó y ya va a afectar directamente en su desempeño en el combate, doctor.
Es correcto, porque le vuelvo a comentar, o sea, son animales que se llaman portadores sanos, son animales que tienen la bacteria, pasaron por un cuadro a veces muy leve, o a veces una infección asintomática, pero esos animales son portadores, y entonces viene una pollada nueva, vienen animales jóvenes y la bacteria se encuentra en la gallera. Entonces vamos metiendo. Es muy difícil controlarla. Por eso es tan importante, porque algo que pudiéramos hacer es, pues, ¿sabes? Entonces, como lo hacen en la agricultura comercial, ¿no? Sacar todos y metes todos. Aquí es imposible, porque tenemos sangre, tenemos genes, tenemos mucha inversión a veces. Sí. Entonces es un poco difícil, ¿no? Pero sí es importante por lo menos tener algunas medidas de control.
¿Cómo podemos controlar y prevenir en su caso, doctor?
Sí, bueno, mire, cuando hay brotes o cuando tenemos esta sintomatología, cuando todavía no se complica con otras bacterias que ahorita voy a mencionar, como Pasteurella o como con Escherichia coli, con otras bacterias que también que complican estos cuadros, pues a veces es el tratamiento con antibióticos es recomendable, o sea, no son bacterias que sean muy muy resistentes, aunque déjenme decir otra característica de esta bacteria. Esta bacteria es muy pequeñita, o sea, bueno, todas son pequeñas, ¿no? Pero esta tiene dentro de las bacterias, esta es muy pequeña, entonces está clasificada entre el tamaño de una bacteria y el tamaño de un virus.
Vaya.
Entonces es mucho, muy pequeña dentro de la familia de las bacterias. Y esto complica todavía más en los tratamientos, ¿no? Porque, pues, por lo mismo no hay antibióticos que puedan ser muy efectivos. Algo que se puede utilizar, por ejemplo, la tilosina, porque si nosotros metemos a veces, miren, desafortunadamente me ha tocado, ¿no? Me han tocado casos en donde hay problemas de esto y se andan metiendo penicilina, se andan metiendo otras cosas que en realidad no van a funcionar. Le voy a decir por qué, porque esta bacteria es igual que Pasteurella, por ejemplo, están clasificadas dentro de la bacteriología como gram negativas, o sea, es de acuerdo a su pared bacteriana, para que se lo entienda un poquito, y cuando metemos antibióticos que no son para gram negativas, entonces solamente estamos desperdiciando el dinero, estamos ahí haciendo resistencia a antibióticos a otras bacterias. Entonces por eso le digo que es un poquito complejo, ¿no? Y ahorita me gustaría comentar un poquito lo del uso de antibióticos, porque es un problema grave, ya lo estamos viendo, tanto que ahorita se están reuniendo los comités de médicos veterinarios junto con SAGARPA, están elaborando ya una norma oficial mexicana en la que está ya promulgando que quede prohibida la venta de antibióticos de forma libre.
Va a tener que ser cédula profesional de un veterinario, doctor.
Exactamente, entonces igual que en medicina humana, solamente se va a poder ya comprar antibióticos a través de un médico veterinario que tenga su cédula profesional y a través de una receta.
Bien.
Esto, no sé, algunos laboratorios pues no están de acuerdo porque se entiende, ¿no? Las ventas y la venta libre pues deja mucho más. Entonces si se restringe el uso, pues todavía hay laboratorios que como que no quieren un poquito esto, ¿no? Pero yo creo que es por el bien de todos, porque pues la resistencia a antibióticos es un problema muy, muy fuerte en cuanto a medicina humana, en cuanto a medicina veterinaria. Se dice que para el 2050, imagínense qué tan grave es, que para el 2050 va a provocar mucho más muertes en humanos la resistencia a antibióticos que otras enfermedades que ahorita están de moda, ¿no? Entonces, pues es un problema grave. Y regresando un poquito, ya nos salimos un poquito, pero fíjense que la tilosina actúa bien para controlar este tipo de infecciones. La lincomicina con espectinomicina, que son una combinación de antibióticos que se forma una sinergia. Sinergia es como que uno le ayuda al otro. ¿Sí? Entonces, lincomicina con espectinomicina son adecuados. sí. Y bueno, el otro agente también es el que Micoplasma Sinovia. Fíjese que también yo he notado que el Micoplasma Sinovia, que es el otro agente, también causa una enfermedad subclínica en aparato respiratorio. Quiere decir, otra vez, que no se nota. O sea, es una enfermedad que se tiene, pero que no la vemos clínicamente. Entonces, cuando es en forma sistémica, cuando es en forma que ya entra a todo el organismo, produce lo que se llama sinovitis infecciosa. Es una infección también en las aves. Esta sinovitis infecciosa es una inflamación de las membranas sinoviales. Sinoviales quiere decir inflamación de las articulaciones. Y dentro de eso, fíjese que son los cojinetes plantares. Entonces, muchas veces lo confundimos con callos. En los gallos es muy común, ¿no? La formación de callos por el piso duro, también es una causa, ¿no?, de callos. Pero muchas veces no, muchas veces son infecciones por Micoplasma Sinovia. Entonces, por más que le estemos nosotros ahí acomodando, dando terapia, acomodando las camas, trama blanda y todo, y siguen los problemas, entonces eso no es problema de la cama ni del lugar de donde están. Eso es un problema de infecciones por Micoplasma Sinovia.
Infección.
Sí, entonces, fíjense que, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, y eso también lo podemos nosotros curar con tilosina. Es buena también la enrofloxacina. Sí, entonces, no veo unas marcas comerciales, pero estoy dando los principios activos de los antibióticos a los que nosotros podemos actuar.
Así es. Doctor, una pregunta de curiosidad. En el origen etimológico, el empezar diciendo mico, se puede uno imaginar que se trata de hongos, pero no es así, ¿verdad?
No es así. Tienes la razón. Mico a veces se relaciona con lo que son hongos, es en su forma de esporas o bien en su forma... Pero sí, es infección por hongos. Pero no, micoplasma es una bacteria.
Bien.
Es una bacteria, sí. Entonces, se puede combatir con antibióticos.
Para que quede
bien,
claro. De forma
adecuada. Y la prevención, pues, ¿cuál es la prevención? A veces es un poco difícil porque, pues, si nosotros estamos diciendo que se transmite por contacto directo con aves, entonces lo que se recomienda es, si vamos a meter aves que sean de criaderos, pues que sean de prestigio, ¿no? Criaderos que sepamos que son aves limpias, que son aves sanas. Otra forma, si estamos diciendo que se transmite a través del polvo, es una forma de prevención de transmitir la enfermedad, pues es tener limpieza en las granjas, tener limpieza en los canceles. Si se transmite a través de plumas, entonces pues hay que limpiar, o sea, la limpieza. Y los desinfectantes, pues podemos utilizar desinfectantes para tratar de disminuir el número de estas bacterias, ¿no? Es muy sencillo los desinfectantes, los que están hechos a través de formaldehído, formalina, a través de fenol, pues son desinfectantes que venden comúnmente y esta bacteria, esta micoplasma, es sensible a los desinfectantes. Entonces, agua, jabón y desinfectar.
Compromisos de mi gallo.
Un gran evento en el más extraordinario recinto de la Ciudad de México, el Palenque EMA. Casi un museo a la gallística del legendario empresario Don Erasmo Morales. Invita a su gran torneo de pollos a verificarse en sus instalaciones en Iztapalapa, Ciudad de México, del 10 al 12 de noviembre. Para pollos máximo de 11 meses. Informes al 5693-9310 o en Facebook Palenque EMA. Aún estás a tiempo, participa.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Si quiere asegurar la victoria, dele a sus aves Supervitamina B12 5500.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal. Amigos, el Centro Social de Espectáculos EMA, Iztapalapa y Anexos SADCB y su administrador Erasmo Morales Arredondo invitan a su temporada de derbis en sus magníficas y remodeladas instalaciones. Informes a los teléfonos 5687-5131 o al 5523-3417. Las fechas pueden consultarlas en www.migallo.com y en su Facebook Centro Social y Palenque EMA. ¡Los esperamos! ¡No falten!
Llegó el mejor pretexto para compartir las noches con quien tú quieras. Ven y disfruta del 28 de septiembre al 22 de octubre, la máxima fiesta de los hidalguenses, en una de las 5 mejores ferias más importantes de México.
Feria Pachuca Hidalgo San Francisco 2017, la feria de tus sueños.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Avipen, no arriesgue a sus gallos, vaya a la segura.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Compromisos de mi gallo.
¿Qué tal, amigos de mi gallo? Un gustazo saludarlos para invitarlos al Megaderby Intercontinental de León, Guanajuato, del 9 al 12 de noviembre. Nuevamente nos reuniremos ahí los mejores equipos del mundo para disfrutar en un escenario bellísimo de nuestro deporte favorito. No lo olviden, Megaderby Intercontinental en León, Guanajuato, del 9 al 12 de noviembre.
Voz de los expertos.
Y doctor Martín Rojas Talavera, ¿esta micoplasmosis tiene relación también con otras enfermedades respiratorias que les abre la puerta, por decirlo así, nos ha usted comentado?
Sí, pues eso es lo importante en esta cuestión de micoplasma. Por eso empecé por micoplasma, porque es uno de los agentes a los que le abre la entrada a otras bacterias más agresivas, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades de coriza. Antes el agente etiológico de coriza, Haemophilus paragallinarum, ahora ya tiene una nueva denominación. Ahora actualmente se denomina Avibacterium paragallinarum, que es el agente causal de la coriza infecciosa. Entonces, aquí también es interesante porque nosotros hemos hecho algunos estudios sobre coriza, sobre todo por el efecto de las bacterinas.
Sí.
Sí, las bacterinas. ¿Cuál es el problema con las bacterinas? El problema con las bacterinas que nosotros hemos encontrado es que los serovares que se encuentran de Avibacterium paragallinarum, como les decía, es el agente de coriza. Nosotros tenemos serovariedades que es A, B y C. Dentro de la C tenemos tres serovariedades, C1, C2, C3. Dentro de la serovariedad A tenemos el A1, A2, A3 y A4. Y dentro de la serovariedad B tenemos B1. ¿Qué es lo que pasa con las bacterinas? Las bacterinas a veces pues no tienen todas las serovariedades. Y aunque la bacterina diga, pues tenemos serovariedad A, B y C, bueno, pero sí dentro de la C, ¿cuáles de las serovariedades C tiene la bacterina? Entonces muchas veces, aunque se vacune, aunque se bacterinice contra la enfermedad de coriza, pues hay brotes. ¿Por qué? Por lo que estoy explicando, porque hay serovariedades. Dentro, por ejemplo, de la C hay 4 serovariedades. Entonces, pues necesitamos ver qué serovariedad es la que está en nuestra región o al menos tratar de conocer cuál sería el serovar. Eso es interesante porque nosotros hemos hecho trabajos junto con otros compañeros aquí del laboratorio y nos hemos dado cuenta que las vacunas no siempre protegen, ¿eh? Hemos bacterinizado pollos y no siempre protegen. Mire, por ejemplo, nosotros utilizamos dentro del grupo de investigaciones utilizamos 4 bacterinas, pero las protecciones de las bacterinas cuando son desafiadas con un nuevo serovar que encontramos aquí en México, que es el un serovar C1, nosotros encontramos protecciones que van del 25 hasta el 83%. Entonces imagínense, si nosotros estamos bacterinizando y resulta que se enferman los gallos, ¿por qué? Pues porque nuestra bacterina no tiene el serovar que debería de tener.
No cubrió todas las variedades.
Exactamente, no cubrió todas las variedades. Entonces por eso hay que ver, nos hemos acercado con los laboratorios, porque esto pues no solamente se aplica a los gallos, también se aplica en la agricultura comercial, agricultura de pollos de engorda, pollos de huevo para plato, o incluso huevo para progenitores, ¿no? Entonces creo que estos resultados que tenemos son importantes, ¿no? Porque estamos diciendo pues no están funcionando bien. ¿Por qué? Porque pues hay un cerobar nuevo, que es el C1 en México, y está publicado aquí. Nosotros lo publicamos en una revista que se llama Aviandisis, y estamos diciendo que en México hay un cerobar emergente de C1 de Avibacterium para Inarum. Entonces, pues son datos que se van teniendo a través de los trabajos y que se van publicando en las revistas, y esto pues a la industria pues también les debe de servir, ¿no? Porque entonces van viendo a ver cómo, qué cerobar vamos metiendo, o si es una buena bacteria, pues entre más cerobares tenga, mucho más me va a proteger, ¿no? A la gallera.
Así es. Doctor, ¿cuáles son las características físicas de la enfermedad? ¿Cómo se manifiesta la coriza?
La coriza infecciosa tiene más o menos las mismas manifestaciones, aunque a veces cuando está combinado, son cuadros clínicos muy severos, mortalidad que aparece de un día y al otro día están muertos los animales, que están morados, tienen la cresta morada, pero eso es cuando se combina, por ejemplo, con pastrela. Ahorita platicamos tantito de pastrela, pero por ejemplo, para lo más característico es corizas cuando se ponen los gallos cachetones, ¿no?
Sí.
Un cachetón que se inflaman los senos infraorbitarios, se inflaman y tienen pus, tienen secreción nasal. Una característica muy importante es que la secreción nasal tiene un olor muy característico, tiene un olor muy fétido. Entonces ese olorcito, cuando uno huele esa secreción nasal, es un olor muy, muy penetrante, muy fétido, y entonces casi estamos seguros que se trata de coriza. ¿Cómo nos damos cuenta? Aunque no agarremos a los animales cuando tienen secreción nasal, cuando los animales están comiendo, se les pega el alimento en las narinas. Entonces, normalmente pues deben de estar limpias las vías respiratorias. Pero cuando el alimento se les empieza a pegar, entonces aguas, ahí hay algo, hay una secreción nasal. ¿Por qué? Ya les dije al principio, micoplasma es una entrada para otros agentes. Aunque coriza y pastrela no necesitan micoplasma, son agentes primarios que pueden entrar ellos solitos sin necesidad de micoplasma, pero cuando hay combinación, pues es mucho más grave, ¿no? Hay mortalidades que a veces no se pueden controlar con los antibióticos. Entonces, ahora espero que me entienda cuál es la preocupación del uso de antibióticos, porque nosotros tenemos aquí unos estudios también en el que tuvimos algunos agentes como Gallibacterium anatis, que es otro agente que ahora así se le denomina actualmente, pero anteriormente se llamaba Pasteurella hemolytica. Entonces Pasteurella hemolytica ya no se llama Pasteurella hemolytica en las aves, ahora se llama Gallibacterium anatis. Esto se hace a través de bacteriologías y pruebas que se hacen en los laboratorios, y ahí nos van dando la actualización de cómo se van llamando las bacterias, ¿no? Por ejemplo, Pasteurella multocida, que es el agente causal de la del cólera aviar, la pasteurellosis, actualmente ya no se llama Pasteurella multocida, ahora se llama Avibacterium multocida. Entonces esto actualmente tenemos que estar actualizados, ¿no? Los que tenemos las aves o los que nos dedicamos a las aves, todo eso es información actual, porque pues esto es una, yo les digo a mis alumnos cuando salen la licenciatura, les digo, es una carrera de médico veterinario, y como tal es una carrera. El que estudia, el que se actualiza, el que está leyendo constantemente, es el que va a sobresalir en su carrera. El que se queda, el que no estudia, el que no hace, el que no se esfuerza, pues va a perder la carrera, porque van a venir otras personas que van a saber más y que van a tener más clientes, ¿no? Por decirlo así.
Cierto, doctor.
Compromisos de mi gallo.
próximamente el Megaderby Intercontinental en la ciudad de Chihuahua, en el Estado Grande. Por primera vez vamos a llevar a nuestros equipos del centro del país a competir contra los equipos de Estados Unidos y Texas y equipos de Chihuahua. Va a ser una contienda espectacular donde seguramente se irá a hacer la nueva Meca del Gallo en la ciudad de Chihuahua. Un lugar espacioso con todas las comodidades y con todo el apoyo del gobierno del estado para hacer un evento de la magnitud y la importancia que tiene la gallicultura para el país. No lo olviden, en la ciudad de Chihuahua, Megaderby Intercontinental, del 7 al 10 de diciembre. Los esperamos.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Galliverm Super, el mejor cuidado a tiempo para su ave. En esta temporada compra dos y el tercero es gratis.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Hijo, pásame las de esas.
¿Cuáles de esas?
Sí, las de esas.
¿Estas, papá?
No, esas no.
¿Cuáles?
Las de esas.
¡Ay, no te entiendo! ¡Mamá! ¡Dice mi papá que le pases las de esas!
Las de esas no se anunciaron en la radio. Si quieres que digan el nombre de tu producto, anúnciate aquí.
El mundo de las aves de combate en la radio. Mi gallo.
¿A esta fecha no has presentado tu declaración anual? ¿Tienes problemas con multas y requerimientos? ¿No sabes cómo y cuándo declarar? ¿O qué hacer deducible? ¡Comunícate! ¡Comunícate! Miércoles consultivos gratuitos en Grupo Verdiguel. www.grupoverdiguel.com. Teléfonos 5236-4323.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Espectoyodol, de punta hacia el mejor cuidado de tu campeón.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Voz de los expertos.
Y en cuanto a enfermedades respiratorias, ¿hay más aparte otras enfermedades que se aprovechen de la presencia de esta bacteria de micoplasma?
Sí, otra importante, ¿no? Que es Pasteurella tan multocida, que ahora le digo que ya no se llama Pasteurella, ahora es Avibacterium multocida. Entonces esta es otra bacteria que causa lo que se llama cólera aviar. Es una enfermedad septicémica, a veces septicémica me refiero cuando la bacteria invade todo el organismo, no es una enfermedad sistémica, invade todos los sistemas del ave. Entonces, y causa a veces una alta morbilidad, quiere decir que causa un gran número de animales enfermos y una alta mortalidad, quiere decir que causa un gran número de animales muertos. Pues son dos términos diferentes, morbilidad, que es número de enfermos, y mortalidad, que es número de muertos. Entonces, esta es una bacteria también que le digo que a veces a mí me ha tocado ver que los animales están bien y de repente al otro día va uno a revisar y el animal está con la cresta morada, las patas están moradas, esto se llama cianosis, que es la falta de oxigenación, barbillas hinchadas y moradas. Entonces esto, la mortalidad es de un día para otro, ¿eh? O sea, el animal está bien en un día y el otro día está muerto. Entonces hay que diferenciar con otras enfermedades graves como Newcastle, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de enfermedades bacterianas, que es el tema que estamos ahorita tocando, pues vemos cómo van. Yo le platicaba micoplasma, enfermedades subclínicas, enfermedades que no se ven, enfermedades que permiten la entrada a otras bacterias, Pasteurella o como se llama ahora Avibacterium, enfermedades que ni siquiera vemos tampoco síntomas, pero vemos que se mueren, ¿no? Y los tratamientos son difíciles, pues no sé, a veces se piensa que el médico no sabe, no me cura mis gallos. Pero déjenme darle unos datos, miren, nosotros tenemos aquí, también aquí tengo una tablita de bacterias que hemos hecho con aislamientos bacterianos con su patrón de resistencia. ¿Qué quiere decir patrón de resistencia? Para que nos entendamos. Patrón de resistencia es a qué antibióticos son sensibles y a qué antibióticos son resistentes. las bacterias. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí algunas cepas de Gallibacterium annatis. Gallibacterium annatis es otra bacteria también que es... Hay algunos autores que mencionan que es un agente primario, hay algunos que dicen que es un agente secundario. Sí, o sea que cuando es primario es que por sí mismo puede causar la enfermedad. Y cuando es secundario es cuando es complicación de otra enfermedad. Pero por ejemplo, aquí mire, tengo algunos aislamientos de Gallibacterium annatis que son resistentes a todos los antibióticos.
Uy.
Entonces, imagínese, Ornithobacterium rinotracheale, que es otra bacteria, tengo algunas cepas que son solamente sensibles a un antibiótico. Y así, aquí yo le puedo obtener, tengo aislamientos de pues de antiguamente pasterelas, Gallibacterium annatis, Ornithobacterium rinotracheale, y tengo sus patrones de resistencia. Y de verdad que es increíble la cantidad de resistencia que tiene a los antibióticos. No les hace ni cosquillas de algunos. Entonces, cuando se presenta el problema y que se necesita dar un tratamiento, pues a veces no funcionan. Y a veces, la mayoría de veces, pues se le da un antibiótico, no funciona. Se cambia otro antibiótico, no funciona. Y así andamos, ¿no? Así andan a veces dando palos de ciego. Y entonces, pues, es difícil. Entonces, no sé si ahora se me entienda cuál es el verdadero problema con la resistencia a los antibióticos. Entonces, imagínense, ¿no? Si sigue así con este problema. No solamente son los gallos, para que quede claro, porque luego también me quieren satanizar que por los gallos, no. Nosotros tenemos estudios en cerdos, en rastros, hemos ido a rastros, hemos aislado salmonelas, por ejemplo, en rastros, y hemos hecho lo mismo con resistencia a antibióticos. Y créame que también están igual, de leche igual, de bovinos igual. Es un problema en medicina veterinaria el uso excesivo de antibióticos. ¿Y cuál es la repercusión? La repercusión es que los productos de origen animal se consumen por el humano.
Así es.
Y entonces ahí es donde se transmiten esas pequeñas cantidades de antibióticos, o incluso se pueden transmitir bacterias que son resistentes a antibióticos, que se pasan al humano, y en el humano pues transmitir a bacterias que viven en el humano esos mecanismos de resistencia a los antibióticos. Entonces se magnifica el problema, ¿cierto?
Cierto, muy cierto, doctor. Se nos está terminando el tiempo, pero yo creo que esto nos da para platicar la próxima semana de una segunda parte. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien. Si tenemos la oportunidad y nos dan ustedes también la oportunidad, pues me parece muy interesante todo esto, ¿no? Creo que vale la pena mencionarlo, y también que nuestros amigos galleros, yo la recomendación que les doy, no que no se usen los antibióticos de una forma indiscriminada, de verdad. A veces yo conozco pastores que van a meter a la cuida al gallo y le meten antibióticos. Digo, ¿por qué le metes antibióticos si no está enfermo, si no tiene bacteria, no tiene infección? Entonces creo que estaría bien seguir platicando, si ustedes me lo permiten también, claro. Con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes.
Por supuesto, tenemos cita para una segunda entrega y seguir hablando de enfermedades respiratorias, de enfermedades bacterianas y el peligro de usar indiscriminadamente los antibióticos, doctor.
Sí, cómo no. Yo creo que es un tema muy muy importante, y como le menciono, no es solamente un tema de medicina veterinaria. Se ha involucrado la medicina humana, se ha involucrado el humano, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante que debemos de considerar.
Pues ahí están los riesgos, las posibles soluciones, y lo seguiremos tratando la próxima semana. Este es Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio, con el doctor Martín Talavera. Gracias, doctor.
A sus órdenes, licenciado, y un saludo para todo su auditorio.
Laboratorios Tornel. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi Gallo. Un programa de Osorio Montesinos Comunicación Estratégica. Directora General y Conductora, Diana Montesinos. Productor General y Conductor, César Osorio. Asesor en Negocios, Juan Alonso Verdiguel. Hasta la próxima semana. Mi Gallo.